Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan. De la razón, al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Hola, ¿qué tal? Buen día, queridos oyentes de Radio Cultura FM 97.9. Acá estamos en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Luis Gasulla. Está la producción, está José Luis Orsi, Patricia González, Camila en la operación técnica. Aquí estamos. Aquí estamos con un programa a horas, a días de las elecciones PASO. Se viene, falta muy poco tiempo. Ya no se pueden difundir encuestas. Tampoco tiene mucho sentido difundir encuestas que todos sabemos que están direccionadas, que están pagas y que la única verdad, como decía el general, es la realidad. Y la realidad es que la pobreza volvió a aumentar en la Argentina, 39,2 en todo el país, 6 de cada 10 niños son pobres. La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero la semana pasada te conté lo que pasaba en la costanera, en San Miguel de Tucumán, con las madres del pañuelo negro, con las adicciones que sufren sus hijos a las drogas, con punteros políticos que les bajan no comida, sino droga para que los vayan a votar, con las alitas de pollo, lo que quedan de las alitas de pollo que van a buscar a las granjas o a las carnicerías, estas madres, o con lo que pasa en los basurales de Concordia, en el que los niños se pelean en una montaña de basura por conseguir el trofeo de una comida que zafe. Allí está el intendente Cresto, alguien que hizo malabares para explicar su mano en offside en las cercanías de la cola de una joven en los festejos de un carnaval, y que tampoco puede explicar en qué se gasta la plata. Lo mismo pasa en San Miguel de Tucumán, Resistencia, o en el conurbano bonaerense. Por eso vamos a estar hablando con Lalo Creus, es candidato en La Matanza. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Se conoció en las últimas horas que a Toti Flores, tu rival interno, le robaron dos veces. ¿Vos crees que fue un hecho de inseguridad?
Hola Luis, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es. En dos días distintos, dos ocasiones distintas, le han robado a la familia de él. Acá en La Matanza, lamentable, y tan lamentable como posible, ¿no? Este es un distrito que es zona liberada, para la inseguridad no discrimina identidad política ni religiosa ni de ninguna clase, pero también es muy llamativo porque, bueno, es un referente muy importante de nuestro espacio, candidato opositor, y por ende no dejamos de alertar y hacer responsable a las autoridades que deben velar por la seguridad de quienes representan algún sector en particular de nuestra población, ¿no?
Ustedes en distritos como La Matanza o lo que pasa en Lomas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, ¿se van a unir rápidamente después de la elección entre todos los rivales internos? Sería muy, muy, muy bueno y distinto una foto, un abrazo, después al día siguiente de la elección, gane quien gane. ¿Cómo lo ven? ¿Lo conversaron?
Sí, nosotros no tenemos acá en Matanza una situación de división, por suerte. Toti Flores y yo somos concejales del mismo bloque en La Matanza y no tenemos dos bloques distintos ni trabajamos separados. La semana pasada estuvimos reunidos con Toti, ayer hablaba con Silvia, su hija, y estoy casi seguro, te diría que muy muy seguro, de que la tarde noche del domingo, el cierre del escrutinio y los resultados, nos va a encontrar juntos en La Matanza.
Se conocieron dos cosas de La Matanza en los últimos días. Anoche en La Cornisa mostramos estos juguetes que repartían, corregime si la información es real, y después este policía que te admite que no es policía, el video que se viralizó.
No, absolutamente, todo eso es real. Lo del policía no es tan reciente, pero es real, ha sido real y probablemente lo siga siendo. En realidad partamos de la base de que el municipio tiene algo que le llama la Guardia Urbana, que es en realidad gente no muy profesional, sin portación de arma, y que es más una estructura logística de los punteros políticos en campaña que algo para prevenir en algún aspecto el drama número uno que tenemos acá, que es la inseguridad. Por lo tanto, es muy probable que te encuentres con gente así cuando hables con alguno de los integrantes de la Guardia Urbana de Espinosa. Es gente que los delincuentes, como los vecinos, sabemos que no tienen ninguna capacidad de reacción y hasta son carne de cañón, porque en un lugar donde la inseguridad se desmadró como acá, andar con algo que dice policía y no tener armas te hace un blanco fácil, ¿no?
Lalo, estamos hablando con Lalo Creuse, es el candidato a intendente de La Matanza del espacio Juntos por el Cambio en la rama de Patricia Bullrich. Te hago la última. ¿Cuánto matemáticamente necesita el oficialismo para quedarse con la provincia en La Matanza, y por qué están tan preocupados en La Matanza?
En el promedio histórico le exige que no pueden estar por debajo del 50% y alrededor de 20-25 puntos de diferencia con respecto a la segunda fuerza. Hoy están en un promedio del 40% y nosotros estamos a menos de 15% de diferencia, y nuestro espacio creciendo aparentemente según las encuestas, las cuales la más importante va a ser la que nos dé la gente, pero ellos realmente muy preocupados y divididos en una situación peor que la que tuvieron en el año 99 cuando Pinky casi les gana. Hoy están ellos con un nivel de desprecio, una división interna y una pérdida, un desangre electoral masivo.
Lalo Creuse, muchas gracias por la comunicación.
A ustedes, buen día.
Ahí pasaba el candidato a intendente de La Matanza. Creuse lo conoce, el distrito, desde hace muchos años que está allí, vive allí, del espacio de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich. Si hay una victoria opositora en La Matanza, otra será la Argentina. Otra será la Argentina, no te quepa la menor duda. Es más importante quizás ganar distritos símbolos como La Matanza y de extremo poder como La Matanza, que quizás ganar la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que si ganás La Matanza vas a ganar la provincia de Buenos Aires y vas a ganar la Argentina. Breve corte, tenemos de todo en el programa del día de hoy, a horas de una elección clave.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
Aquí estamos en Periodismo y Punto, hasta las 10 de la mañana. En minutos nada más vas a conocer cuánta plata están tirando en el Plan Platita en otro distrito muy importante del conurbano bonaerense. Quizás tengo entendido que si es el tercero o el segundo más importante del conurbano bonaerense, que es Lomas de Zamora. Anoche en televisión, en La Cornisa, te presenté el Plan Platita de Tristán Bauer. Como también en las últimas semanas inauguraron un plan que le bajan a asociaciones civiles, a grupos sin personería jurídica, algunos sí, otros no, de 700.000 a 400.000 pesos para actividades culturales, entre comillas, porque lo viste vos, si no te perdiste el informe, que estaban bajando las boletas de un espacio político, las boletas electorales, nada de cultura se estaba haciendo. En otros eran domicilios fantasmas, en otros eran funcionarios que reciben fondos para de esa manera militar o hacer campaña para el kirchnerismo en distritos opositores para ellos, como es la ciudad de Buenos Aires, y como el Ministerio de Cultura de la ciudad no les permitiría realizar esas cosas, lo hacen a través de Tristán Bauer con Nación. Yo te mencionaba recién lo que pasó en el basural de Concordia, lo que pasó también en San Miguel de Tucumán con las Madres del Pañuelo Negro, o lo que pasa en Resistencia. En Resistencia hay una gran interna de Sergio Massa con Jorge Milton Capitanich. Lo vengo contando desde hace tiempo. Capitanich no está muy contento con Massa, candidato a presidente. De hecho, Massa le ha dicho a los gobernadores que hay que ponerla para la campaña, y Capitanich se hace el sota porque tiene su elección provincial que se define el mes que viene, a mediados de septiembre. Él cree, y le dijo a su allegado de confianza, ahora que el jueves me saco la foto con la madre, está todo bien y ganamos caminando. Y ahí viene la pregunta. Vos lo tratabas de HDP, y quizá la mamá de Cecilia ha pecado de ingenua, o quizá su objetivo es noble, pero nada bueno puede salir de una reunión, porque nada bueno hubiese salido de una reunión si los padres de María Soledad Morales se juntaban con los ADI, o si María Luján Rey o Paolo Menghini se juntaban con Julio De Vido. ¿Cómo te vas a juntar con Capitanich, que llevó en las listas a Emerenciano Sena, de candidata a intendente a Marcela Acuña, al que ofició de descuartizador del cuerpo de tu hija, también estaba en la lista como candidato a diputado, que les dio automóviles, viviendas, terrenos, la chanchería, 140 millones de pesos en el último semestre, 900 millones de pesos en los últimos 3 años, y hay que ver más para atrás? Y acá está toda una causa judicial que yo se lo dije a Gloria Romero. Capitanich, si le daba bolilla a esta causa, quizás su hija estaba viva. Ya lo dijo Marcela Leiva en este programa. Por ejemplo, declaró hace 9 años atrás Adam Alejandro Ignacio Verón, trabajador de Emerenciano Sena. Nos pagaban una suma de 1.500 pesos y él nos sacaba 500 a cada uno. Comíamos en el plan, en el piso, perdón. No teníamos mesas porque cuando se fue la fundación de Eve Bonafín y Joe Klender, se las llevó las mesas Sena. ¿Para dónde se las llevó? A la casa del terror. Me decían que me iban a quemar la casa, y si no, me quemaban a mí. Lo mismo que hicieron con Cecilia. Iban a hacer mierda, me seguían. Nos tenían como perros, sin colchones, sin frazadas, durmiendo en el suelo, en un rancho armado con paneles. Llegué a cargar y descargar la camioneta de desarrollo social que manejaba un chofer de Quintín Gómez. Quintín Gómez es el dirigente piquetero que está detenido por presunta violación. Se la cargaba con cemento, claucol y herramientas del obrador de la fundación, y se llevaban esos materiales a la casa de Sena en Santa María de Oro, donde mataron a Cecilia. Sena pintó y modeló todo el interior de su casa con pintura y materiales del obrador de la Fundación de las Madres. La casa le quedó un lujo. Esto se declaró hace 10 años. El encargado de administrar los fondos eran Emerenciano Sena, Acuña y Quintín Gómez. Ellos administraban todo. Sigo. otro testigo, hay un montón de testigos acá. El campo de tiro que quedaba en San Martín 3500, el 24 de diciembre del 2008 cobré por primera vez en esa avenida Edison, 1435. Después me echaron. Lo más cómico que nos pasó era que Merenciano también nos sacó plata para festejarle el Día de la Madre a Marcela Acuña, su mujer, y para el cumpleaños de ella y del hijo de los dos, un tal César. Mirá vos cómo se criaba el pibe. Bueno, esto es parte de un expediente que el propio Capitanich se ocupó de que le crezcan telarañas, de dormirlo, y que es gravísimo. Entonces, ¿para qué te vas a juntar? ¿Para qué te vas a juntar? Hay otros familiares que están pidiendo reuniones con el gobierno, con Alberto Fernández y con Capitanich desde hace tiempo. Vos conociste el testimonio de la mamá de un camionero asesinado por supuestos narcotraficantes vinculados al gobierno local de Chaco en Aviateray hace 5 meses atrás. Nadie los recibió. Magalí apareció ahorcada en San Luis en una celda en medio de la cuarentena. Su hermana en redes sociales se cansa de pedirle una reunión a Alberto Fernández. ¿Sabrá Alberto Fernández que existe un tal Pablo Muse? Ahora le podés hacer tu pregunta al títere. Arrancamos con la pregunta sobre Dylan. Un cara dura. No es políticamente correcto criticar a una mamá que perdió una hija. Esta reunión es criticable. Perder un hijo no te convierte ni en estadista ni en experto en seguridad, ni en buena persona si no lo eras. Susana Trimarca perdió una hija y Trimarco después armó una fundación que se la cooptó el kirchnerismo y que hizo bastante plata. Eve Bonafini perdió 2 hijos. Si no hubiese sido Eve Bonafini, terminaba presa por malversación de fondos públicos. Estela de Carlotto hizo un gran negocio de la identidad y se convirtió Abuelas de Plaza de Mayo en un centro de colocaciones de empleo militante. Así podríamos seguir con otros tantos ejemplos. El kirchnerismo todo lo corrompe, todo lo arruina. El fanatismo también. Gloria Romero se puede convertir en Lebos, el papá de Paulina, que no se dejó comprar por Alperovich. Se puede convertir en Paolo Menghini, que no se dejó seducir por el Ministerio de Planificación y por Cristina Fernández de Kirchner. Se puede convertir en Dora Ibáñez, de las Madres del Pañuelo Negro. O se puede convertir y caer en la tentación de otros tantos familiares de víctimas que terminaron envueltos en el gran negocio de la política partidaria. El tiempo, solo el tiempo lo va a decir. Mientras tanto, el jueves pasado falleció el padre biológico de Cecilia, Miguel Estresowski. Estresowski vivía con la culpa de haber abandonado a esa familia, se fue con otra mujer, armó otra familia y nunca más volvió a ver a sus 2 hijas, a Cecilia y a Ángela. Ángela tenía 3, Cecilia tenía 5 o 6. La foto de Cecilia niña me la pasó Miguel, es la que todos los medios tienen, todos los medios la han publicado. Este periodista la publicó por primera vez. Este periodista es el que habló con Miguel Estresowski y no le pagué un centavo a Miguel por hablar, ni Miguel hizo plata con la nota porque rechazó 40 notas. Tuvo 2 días al móvil de Telefe en la puerta de su casa, al móvil de Canal de, no recuerdo si era América o de Canal 9, y a un montón de medios locales, nacionales e incluso internacionales me pedían su teléfono. Nunca habló con nadie más. El día anterior a su internación, que no tenía un mango para ser internado en el Instituto del Corazón y que no lo querían recibir, y se demoraron varias horas después de un infarto, él me dijo que se iba a morir. No entendía la reunión entre Capitanich y su expareja y no entendía por qué tanta mentira y ensañamiento de algunos que en vez de hacer periodismo se han convertido en periodistas militantes o de una causa o de una víctima o de un político. Porque no se pueden reproducir mentiras sin por lo menos constatar o chequear o averiguar si pasó o no el hecho. Hace algunas horas hablé, me dio una nota, la madre de los 3 hijos de Miguel Strzoski con esta mujer. Se llama Cintia. Cintia estaba quebrada. ¿Por qué es fundamentalmente? Porque a sus hijos los putean cuando van al colegio, los amenazan y la están pasando muy mal. Les hacen bullying. Porque no es fácil esconderse o no es fácil cambiar la identidad cuando tu apellido es el polaco Strzoski. No hay tantos Strzoski. Se conocen todos. Y realmente, lo que contó esta mujer, lo que está sufriendo esta mujer, también es necesario contarlo periodísticamente. ¿Por qué es necesario contarlo periodísticamente? Sin entrar en la interna familiar. Porque también es un drama. Porque también ya hay una muerte. Hay tres chicos que perdieron un papá y que también lloraron y sufrieron el asesinato brutal de la hermana que nunca conocieron, de la hermanastra que nunca conocieron. Porque esos chicos fueron a las primeras marchas por Cecilia. Y Gloria Romero hoy los ha desconocido a todos ellos, diciendo que nunca más habló con ellos. Algo que es falso. Y yo lo sé que es falso, porque soy testigo de esa falsedad, o de esa reunión, o de esas charlas que sí existieron. Y tengo también las pruebas del cambio de humor y del cambio de posición y de la promesa de hacerlo mierda al padre biológico. Vaya a saber por qué cosa. Cuando se meten algunos abogados que están más interesados en pacificar la relación de los familiares de las víctimas con un poder político corrupto, todo se ensucia. Nada bueno iba a ocurrir con la llegada de un abogado muy mediático y muy querido por mucha gente, y que de hecho, cuando estábamos allí cubriendo el hecho en Chaco, te decían: ahora con Burlando se va a saber todo. Previo a la llegada de Burlando ya estaba detenido el clan Sena. Desde la llegada de estos abogados, no se habló más de las llamadas telefónicas entre Merenciano Sena y Jorge Capitanich. Y no se habló más de la guita que le bajaban a los Sena. Me pregunto por qué no se habló más. Breve corte y ya regresamos.
escuchando Periodismo y Punto.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
Aquí estamos en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana por Radio Cultura, con la producción de ZIG, José Luis Orsi, Patricia González, la operación técnica. Mi nombre es Luis Gasulla. Reciente comentaba dos cuestiones: lo que pasa en el conurbano con el clientelismo, ya lo escuchaste al candidato de La Matanza, Lalo Creux, y ahora vamos a estar después hablando con otro distrito clave, muy importante, muy importante. Pero también te comenté esta historia que es muy triste y que nos ha conmovido a los que sentimos algo, ¿no? Porque en redes sociales también he leído comentarios muy insensibles. En redes sociales también aparece mucha mentira y mucha identidad falsa. Es conocida ahora la señora, la abuelita mileísta, que la abuelita mileísta dice que está desencantada con Patricia Bullrich y que va a votar a Javier Milei. Alguien que la verdad que tiene mucho tiempo para estas cosas y es muy bueno para ello, descubrió que la abuelita mileísta murió hace 20 años, porque la foto que pone del perfil es de una uruguaya jubilada que falleció 20 años atrás. ¿Cuántos perfiles truchos, de seguidores truchos, para mover tendencia en redes sociales tiene Javier Milei? ¿Quién se los maneja? Porque Milei se la pasa denunciando a todo aquel que compra pescado podrido, dice una fake news o una supuesta fake news que a él no le gusta. Como ahora está pidiendo la cabeza de Federico Andahasi. Ahora, la fake news que dicen los candidatos de Milei, o el propio Javier ha dicho en televisión, acusando de corruptos, de asesinos y de 200 millones de delitos en medio de comunicación a todo aquel que no piensa como él. ¿De eso no pide nada? Ojo con que ya nos estamos por sacar de encima a una totalitaria, a una intolerante como Cristina Fernández de Kirchner, no volvamos a caer en otras personas que descreen de la libertad de expresión. Porque esto de estar demandando periodistas por algo que te dijeron que no te gusta, y esto de la banalización del holocausto y del nazismo, escúchame, Javier y tantos otros dirigentes de su espacio, cuando alguien les dice algo que no les gusta y están los videos grabados en televisión, lo trataban de nazi. Entonces, ¿quién banaliza el holocausto? Me fui de tema. Escuchá antes de la nota prometida a Cintia Bordón, la madre de los hijos del padre biológico de Cecilia Strzoski.
Quiero agradecer a nuestra próxima entrevistada, también recordar que en este programa y en un medio nacional por primera vez conociste la voz de la mamá de Cecilia. Gloria Romero fue entrevistada por primera vez en un medio nacional varios domingos atrás, cuando no era conocido el caso en los medios nacionales, y nosotros hicimos todo lo posible para que ese caso, porque periodísticamente debía ser conocido, porque involucraba al poder político, involucraba a candidatos a diputados de un partido político, de un gobernador que había hecho la vista gorda durante años con los Sena, y que acá está el expediente de lo que se investigó hace 10 años atrás, y después te voy a contar algunos detalles. Pero eso no significa no escuchar otras integrantes de la familia y entender y conocer periodísticamente al papá biológico, que fue la nota con Miguel, y que tengo entendido que a Gloria Romero no le gustó que haya sido entrevistado Miguel Strzoski. Miguel falleció, lo saben ustedes, queridos oyentes, y hay una familia del otro lado también. Está del otro lado Cintia Bordón, es la mamá de los hijos del segundo matrimonio de Miguel, y era la mujer de Miguel. Cintia, bueno, gracias por darnos la posibilidad de conversar con vos, y sé que tenés muchas cosas para contar y para decirnos. Luis te saluda, y con Miriam Salinas estamos aquí. Hola, Cintia.
Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luis?
Bueno, primero, sí, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos y cómo están tu familia?
No te puedo decir que estamos bien porque no estamos bien. Los chicos no están bien. El más chico está muy enfermo. Está con una crisis de broncoespasmo y a raíz de todo esto se pone muy nervioso y eso no lo ayuda. Pero estamos.
¿Qué fue cómo fueron las últimas horas de Miguel y qué fue lo que lo llevó a este infarto?
Miguel venía mal hace varios días, tenía muchos días ya descompuesto, sin poder respirar bien, y bueno, él no quería ir al doctor. Yo le decía, vamos, yo te llevo, y él me decía, no se quería ir al doctor porque tenía miedo de la reacción de la gente, por todo lo que se dijo de él. Tenía miedo que me decía él, me van a escupir en la cara, me van a decir cosas, por todo lo que la señora Gloria dijo de él, todas mentiras. Entonces él no quería ir porque tenía miedo a eso, no quería salir directamente de la casa porque tenía miedo a esa reacción de la gente.
¿Por qué crees que Gloria, según vos, faltó a la verdad sobre Miguel? ¿Es cierto que Miguel abandonó a la familia? ¿Por qué crees que Gloria decía cosas que no eran?
La verdad que no entiendo por qué dijo todas esas cosas, porque ella tenía una relación, o sea, ellos, cuando pasó todo esto de Silvia, se empezaron a comunicar, como Miguel bien lo dijo, ellos tenían una relación, incluso ella le agradecía a él que la apoyara en esto. Yo tengo todo grabado, tengo todos los audios que ella le mandaba, diciéndole, informándole todo el tiempo de
la causa.
Le decía que por favor no se acerque porque ya sabes cómo es la gorda.
A ver, Cintia, si podemos recuperar la comunicación. Ahí perdimos señal.
Se perdió. Sí.
A ver, Cintia. ¿Quién es?
Hola.
Ahí se te cortó cuando decías vos sabés cómo es la gorda.
Claro. Y la gorda se refiere a la tía abuela de Cecilia. Entonces Miguel le dice, sí, yo ya sé que no me voy a acercar por Mercedes, porque hasta en eso él le tenía un recelo a ella, porque él sabía que, o sea, él nunca estuvo preso por violación, pero sí, en el momento donde ellos se separaron, Miguel me contó que ella le puso una denuncia por abuso de la nena, pero jamás estuvo preso por eso. Incluso él me decía que la nena nunca estuvo tocada, o sea, que hicieron la parte policial que tenía que hacer, pero él nunca estuvo preso por eso. Sí lo detuvieron en el momento, pero se comprobó de que la nena nunca estuvo tocada.
¿Él tenía relación con Lucena, como dice Gloria, y vivía en el barrio?
Nunca, jamás. La única coincidencia es que vivimos cerca del barrio de Merenciano. Tampoco es que vivimos al lado, pero sí, ponerle que sean 10, 15 cuadras del barrio. Esa es la única coincidencia que hay con Lucena. Nunca vivimos en ese barrio ni nunca tuvimos una relación con ellos. Ni siquiera los conocíamos. La única que conocía a Miguel es a Patricia, que creo que fue compañera de la secundaria de él, que cuando él se enteró de todo esto, lo primero que dijo, le voy a preguntar a Patricia. ¿Le sabe?
Sí, nosotros pasamos los audios.
Como este, nunca se imaginó todo esto que iba a pasar. Simplemente preguntando, creyendo que su hija estaba viva. Nunca se imaginó jamás en su vida que a su hija le pasó todo esto.
¿En 20 años él la intentó ver a Cecilia?
Sí, vos sabes que sí, él ha intentado ver. Sabes que yo te voy a contar algo que muy pocos saben. Nosotros pasábamos siempre por la casa de ella.
Y eso es lo que más me duele, que nosotros siempre pasábamos. Y la señora debe saber, porque ella hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, tenía un kiosco en su casa. Y Miguel me decía, baja un ratito y comprale algo, a ver si puedo ver, aunque sea de lejos, alguna de las nenas, me decía. Y yo bajaba, pero nunca me atendieron las nenas, siempre me atendió la señora Gloria. Él sufría mucho por sus hijas. Él decía que en algún momento él y las iba a recuperar, pero después de una denuncia, ¿cómo te parece a vos que él tenga fuerza, que él tenga valor después de semejante cosa que le hicieron? ¿Cómo él va? No sé. Y yo le decía, bueno, Miguel, lucha por tus hijas, si vos realmente las querés volver a ver, lucha por ellas. Y él no tuvo la fuerza suficiente como para luchar por ella. Imagínate que mi hijo más de 16 años, así que imagínate los años que yo conozco a Miguel y todo lo que hizo en ese tiempo. Y no estoy hablando de que Miguel sea una buena persona, de que sea una blanca palomita, como dicen por ahí. Simplemente Miguel es una persona normal, común y corriente, con aciertos y con desaciertos. Una persona normal fue... Como Cintia, cualquiera de nosotros.
¿A ustedes los amenazaron después de la vez que...? Y otra cosa, ¿Miguel hizo plata por dar una nota periodística?
No, te lo juro por la vida de mis hijos que él no recibió un peso, de ningún lado. El único error de Miguel fue haber pedido unos pañuelos a un amigo, a un compañero que le pidió para comprar uno. No le pidió ni siquiera plata, le pidió unos pañuelos, y ese amigo hizo una colecta interna, que después la propia Gloria salió a aclarar que la colecta fue interna. Incluso ella estuvo al tanto de toda esa colecta, porque yo tengo todos los audios de ella diciéndole qué lindo estaban los pañuelos, qué hermosos que quedaron. Yo tengo muchísimas cosas que me las vine tragando, me las vine callando todo este tiempo, porque fíjate vos, Miguel, hasta en eso me decía, no, déjala que hable, total, ya está, yo ya estoy, me dice, déjala que hable, no la vamos a salir a desmentir, no la vamos a salir a mostrar quién es realmente, porque eso va a hacer que ella pierda credibilidad y eso va a hacer que la causa caiga, me decía. Fíjate vos, pensaba todo lo que se tuvo que bancar, todo lo que se tuvo que tragar, porque a él lo único que le importaba es que los asesinos de sus hijas estuvieran presos, que no salgan.
¿Vos sabés qué opinaba Miguel de la reunión que se va a dar este jueves entre Capitanichi y Gloria?
No, la verdad que eso lo dejó mudo. Él estaba como que no entendía nada, porque inclusive yo tengo audio donde Gloria habla de Capitanich, donde ella se ríe de él y le dice, ¿viste cómo le rompimos el culo a Capitanich? Tu hija y yo, la madre, le rompimos el culo, le dice.
Pero ahora
yo
se
tengo
van a...
todas las pruebas.
Ahora se van a juntar.
Sí. Y bueno,
¿cuántos hijos tenés?
La verdad que esta señora, así como se contradice todo el tiempo, me da una pena, porque su hija de verdad merece justicia, porque lo que le hicieron merece justicia, eso es algo aparte, pero lo que ella hizo con Miguel, la verdad es que no tiene explicación.
¿Cuántos hijos tenés con Miguel?
Bueno, ahí está, la nota sigue algunos minutos más. La verdad que fue muy fuerte, es impactante y bueno, hay que estar muy atentos a lo que pase con esa reunión, porque en el círculo de Capitanich lo toman como un festejo, están esperando la foto y están esperando que se suavice totalmente las críticas de la madre de Cecilia al gobierno provincial. De hecho, ya ocurrió cuando el discurso pasa de ser no voten a estos corruptos, a estos asesinos, y ahora el discurso es la política, los políticos son todos una cucaracha, son todos unos hijos de puta. Si son todos una mierda, los mismos que mataron a tu hija y los mismos que están tratando de encontrar la justicia, la verdad que los asesinos la van a pasar bomba, porque en la mugre, si son todos una mugre, el más mugroso tiene grandes chances de seguir siendo el que gobierne. Jorge Villalba está del otro lado. Ha hecho una información, ha conseguido una información muy valiosa sobre Lomas de Zamora, es el otro gran distrito, hablamos de La Matanza, es el otro gran distrito. Jorge, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cuánta plata se va a gastar en clientelismo en este último mes? ¿Cuánta plata se va a gastar en clientelismo en Lomas de Zamora? ¿Y cuánta plata están bajando en el famoso plan Platita? ¿Qué pudieron averiguar?
Mira, lo que nosotros tenemos, lo que es en el gastos en el mes de la niñez, en el 2022, el último dato hasta ayer era de 252 millones, pero hoy con una nueva licitación por 77 millones de pesos más para eventos musicales en el mes del Día del Niño, estamos hablando de una cifra de más de 300 millones de pesos, con 134 millones para juguetes y 98 millones en bicicleta. Una cifra que uno dice bastante importante en Lomas de Zamora, cuando yo ayer hacía mención a que tenemos algunas escuelas, como una de las tantas, con un tapón de una famosa lapicera, manteniendo una llave térmica para que no salte.
Jorge, ¿esa plata que vos decís es del 2022 o es del 2023?
No, esta es del 2023. En el 2022 gastamos 29.590.000 pesos.
¿Qué significa Lomas de Zamora en el armado?
En el armado de 2.750.
¿Lomas de Zamora es el segundo o el tercer distrito más importante, más populoso del conurbano?
Sí, sin duda, sin duda. La cantidad de habitantes, o sea, que tenemos es la segunda después de La Matanza, con un alto índice de personas en nivel de indigencia, con barrios pobres y con escuelas en una situación bastante preocupante en lo que es en el mantenimiento, igual que en muchas unidades sanitarias del distrito.
La semana pasada en La Cornisa hicimos un informe sobre la mafia en el mercado central que está lindante a Lomas de Zamora. ¿Se está armando una mega nueva feria en Lomas de Zamora también, a metros o a algunas cuadras de La Salada? ¿La Dulce?
Ahí
dijeron el nombre.
Mira, no tengo el dato preciso. Había escuchado el comentario, pero la verdad, no puedo faltar a la verdad, así que te diría, si es ese dato, vamos a ir a buscarlo y a tratar de verlo, a ver qué es lo que está pasando.
Me acuerdo hace 2 años atrás, en la elección pasada, no sé si fue 2 años, sí, cuando hicimos el informe de Plan Mi Pieza, que bajaban los recursos para darle algunos elementos de construcción en las villas a los vecinos. ¿Eso en qué quedó, Jorge Villalba?
Y algunas cosas se hicieron y algunas otras cosas no se hicieron. En algunos domicilios aparecieron estos préstamos que estaban, pero no en todos los casos. Al barrio que habíamos ido a visitar, recordarás, ese barrio quedó en la misma situación. Cuando estuvimos dentro de la casa que estaba con las pérdidas a nivel del baño o con lo que estaban, que no estaban las veredas, algunas cosas se hicieron y otras quedan, como muchas otras construcciones y acciones que se hacen acá en el municipio. Hay cosas que quedan inconclusas y que, bueno, cuando nosotros tratamos de obtener la información precisa a través de pedidos de informe, no se nos responde, entonces a veces nos faltan determinados tipos de elementos para hacer el control exhaustivo de cada una de esas obras.
¿Quién es el candidato del oficialismo en Lomas? Porque Insaurralde creo que no va.
No, el candidato es Federico Ortermín, que es quien estuvo los últimos años como presidente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, oriundo de acá, de Lomas de Zamora, y fue secretario de Cultura de acá de Lomas de Zamora también durante el gobierno de Martín Insaurralde.
Y es el principal candidato a quedarse con la intendencia, supongo.
Yo creo que es el principal, es el candidato del oficialismo. Sin duda que nosotros desde Juntos tenemos también 2 candidatos que ahora van a dirimirlo en la interna, y desde Juntos creemos que es muy posible también que podamos nosotros estar en la disputa de poder llegar a ser gobierno en Lomas de Zamora.
Jorge Villalba, nos reencontramos después de la elección. Gracias.
Cómo no, un abrazo.
Y bueno, vamos a estar contando toda la plata que se gastó en el plan Platita en Loma de Zamora. No se habla tanto porque hay muchos acuerdos a veces de Loma de Zamora con los medios. Te mando un abrazo, gracias.
Igualmente, otro para vos.
Bueno, nos metemos en minutos nada más. Es posible que estemos conversando a horas de la elección con Silvia Mercado. Y después, bueno, ya lo veo que se está acomodando el doctor Diego Armesto. ¿Qué programa va a tener hoy? Bueno, breve corte.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Aquí estamos con Silvia Mercado del otro lado. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
Pero ¿cómo le va, Luis querido? Acá todo muy bien, mirando las últimas novedades en el oficialismo, que están bastante preocupados porque no sé si viste ese acto que hizo ayer Sergio Massa y se tiró así cual rockstar sobre la gente.
Nadie lo quería agarrar.
Y nadie, eso estaba organizado para que él se tire y terminar como un, digamos, viste, súper arriba, ¿no? Tipo, qué sé yo, Néstor Kirchner, no sé quién.
Un papelón.
Pero él es mucho más pesado, no confía en ningún tipo de maniobra, no hace ningún tipo de deporte. Bueno, no sé, había poca gente y casi se cae y se enojó.
Bueno, evidentemente no la pasó bien en Ferrocarril Oeste. No fue una locomotora ese acto.
No fue. Viste, levanta la voz, grita, pone, viste, toda la energía, pero ya.
Después habló ya La Nación no alcanza, más a la noche, viste, estuvo en un medio opositor.
Sí, estuvo en América, o sea, sacaron Intratables para que él pueda hablar, porque Anthony Gutiérrez Rubí le dijo, mirá, salí de ese 5N porque esto, o sea, es un público muy, muy limitado. Entonces, a último momento armaron esta edición especial de Intratables, que es básicamente para darle un encuadramiento, digamos, de debate, en fin, donde realmente
el único que le planteó,
sí, el único que le planteó alguna pregunta en serio fue Ceferino Reato. Después salió en la entrevista de Rebor, que es por YouTube, con un público obviamente muy segmentado, pero bueno, te voy a decir que América creo que no duró. No midió más de 2.3, según me dijeron.
La cornisa le pasó el trapo.
Espectacular lo que me contás. Rebor es por ahí más para un público también muy, muy interno. Y el medio opositor, sí, efectivamente, la entrevista que le dio en el Ministerio de Economía, porque no se animó a ir al piso de La Nación más, a José del Río. Y yo lamentablemente no pude ver la entrevista, la leí a la noche.
Dijo que no va a indultar a Cristina, con lo tanto yo no sé, el kirchnerista más duro, qué pensará de esa declaración.
Sí, dijo que Cristina, viste, se refugió en que Cristina no aceptaría ese indulto. Andás a ver cómo es. Obviamente, bueno, Sergio Massa padece de lo que, yo te diría incluso, Luis, que Sergio Massa tiene menos libertad de discursiva que la que tuvo Alberto Fernández para la campaña.
En el 2019, claro.
Del 2019. Sí, sí, o sea, Alberto Fernández se animó a una, digamos, por ejemplo, no cuestionó a la corte, no fue no fue tampoco concesivo con la Cámpora en ningún momento. Tanto es así que, bueno, eso incluso hasta yo lo he contado, él tiene su primera pelea con Máximo Kirchner cuando le dice Alberto Fernández a Máximo Kirchner que tiene que disolver la Cámpora. Bueno, en fin, y discursivamente era realmente como que ignoraba. O sea, realmente buscó hablarle a ese electorado esquivo, y Sergio Massa no lo hace, es increíble. O sea, le cuesta mucho, intenta hacerlo, pero le cuesta, es como si tuviera un gran condicionamiento. Y bueno, lo que dice también el periodista y analista Martín Rodríguez, todo lo que se junta con el kirchnerismo termina siendo kirchnerismo. O sea, es muy, muy, muy difícil salirse de esa lógica, porque, bueno, obviamente el kirchnerismo pone condiciones, y mucho más con esta situación económica tan grave. Estaba leyendo recién la nota de Walter Smith en Clarín, donde dice que cuando pierde las elecciones nacionales el oficialismo, el dólar estaba a la mitad de lo que está hoy en el 2021.
Ahora, y, Silvia, tengo la última.
Ahora es increíble, sí.
Tengo la última antes de que se nos termine el programa. No sé si lo pudiste ver. Ayer Jorge Lanata entrevistó a los dos. Yo creo que son los dos grandes candidatos a presidente. El que gane la interna va a ser presidente: Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. ¿Qué impresión te dio, si es que la viste? Si no la viste, se me terminó la pregunta. Sí.
También lo leí hoy en los diarios. Yo creo, como vos crees, que son dos grandes dirigentes. Creo que la verdad que para mí es muy difícil elegir quién sería mejor. Es una suerte que se elijan las PASO, que lo decida la gente. Me parece un gran aporte, además, el que está haciendo Jorge Lanata con su programa de los domingos, porque se está metiendo con cosas que le importan finalmente a la gente que sigue mirando los medios nacionales, ¿no es cierto? La gente tal vez más politizada. Creo que está haciendo un gran trabajo Jorge Lanata, y creo que debe haber hecho, lo leí, como te digo, no lo pude ver, pero creo que ha hecho un gran trabajo periodístico.
Silvia, te mando un beso grande, nos reencontramos antes de la elección y después.
Sí, señor.
También. Chau, Silvia.
Un gran abrazo, Luis querido, un gran abrazo. Chau, chau, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Bueno, y se nos fue el programa, y se me va yendo la voz con esta tos que no soporto más. Pero bueno, así dicen de que están todos así en este cambio de clima constante. Diego, un placer verte a horas de una elección clave. ¿Cómo estás vos?
Hola, buen día, Luis. ¿Cómo te va? Espero que te mejores de la tos esa, que es verdad, este cambio de clima te mata. De 30 bajás a 16... te quería matar, pero...
No, me mató el aire acondicionado ayer en el canal, era insoportable.
Ah, eso, vos viste que no para mí no hay una incapacidad de regularlo, el aire acondicionado.
No se puede creer, es una heladera.
Increíble.
Pero no se sostiene, no te hablas cagándote de frío.
Sí, che, no, a ver, una elección interesante, es decir, vamos a ver qué depara. Mi preocupación más grande, y lo voy a decir ahora en la breve reflexión que hago al principio, el editorial, es el tema del ausentismo, es decir, que la gente no tome la trascendencia y la importancia que tiene ir a votar. Me parece que eso es fundamental. Va más allá de la apatía y no me interesa, es decir, tienen que ir a votar la gente. La gente tiene que hacerse escuchar.
Yo creo que la elección de las PASO va a ser mala para el oficialismo, pero más mala va a ser la definitiva de octubre. Al contrario de lo que suele pasar con otros conjuntos por el cambio, que suelen mejorar de las PASO a octubre, sí. Creo que va a funcionar el voto más útil en la próxima elección.
Exacto, exacto, sí, sí.
O sea, se van a ir unificando algunos números para que haya... A ver, yo creo que Axel Kicillof el domingo puede ganar en la provincia, pero creo que en octubre va a terminar perdiendo.
Bueno, yo creo lo mismo. Yo creo que pero yo te agrego algo, yo creo que el domingo pierde. Es decir, en la provincia de Buenos Aires.
O sea, en la suma de los votos
Juntos por el Cambio. Sí, en la suma de los votos Juntos por el Cambio, para mí le gana a Axel. Y eso va a obligar a un kirchnerismo que se replegó en la provincia de Buenos Aires a barajar y dar de nuevo, porque necesita indefectiblemente alguna manera de que los intendentes de Salme, que vos los conocés bien, es decir, los intendentes sabés que por dos monedas de oro te entregan, son peor que Judas. Sí.
Y por un asado también.
También.
Es el asado que podríamos apostar, pero como no hay asadito, no lo vamos a asar. Te mando un abrazo, saludos a todos los oyentes y quédense escuchándolo a Diego Armesto en Radio Cultura.
Cuídate, un abrazo, Luis. Chau, chau.
Esto fue Periodismo y Punto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.